Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Bueno, pues ya promulgadísima la reforma judicial desde el día 15, tal y como quería López Obrador, lo que usted diga, señor presidente, lo que se hace. Y bueno, hoy una entrevista, bueno, desde el domingo que participó el expresidente Ernesto Zedillo en un foro muy importante de especialistas en temas judiciales. Hoy la entrevista visto largamente Ciro Gómez Leyva en estos micrófonos y se lanzó durísimo nuevamente a criticar la reforma judicial, a decir que pues estaba perdiendo la democracia en México, que era el principio de una tiranía. Y bueno, se lanzó durísimo, desde luego, la respuesta de López Obrador a decir que es de risa. A quien no le dio nada de risa fue a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que de entrada descalifican a Ernesto Zedillo por ser neoliberal, como si esto fuera un pecado, como si fuera un delito, como si estar a favor de la economía abierta, del libre mercado, del sector empresarial, de la generación de empleos fuera un pecado, ¿no? Ahora resulta que si no eres morenista y eres neoliberal, estás mal, ¿no? De entrada. Y luego además, pues el FOAPROA, que fue un tema muy recurrente de campaña, estamos hablando de 1997, cuando nosotros iniciamos este programa de Fórmula Financiera, nos tachaban de vendidos a la banca porque defendíamos a la banca y el sistema financiero. Desde entonces, fíjese, nos tachaban mal, vamos a cumplir 28 años al aire el próximo 8 de octubre. A ver, ¿qué se fue el FOAPROA? El FOAPROA, y deberían reconocerlo así, impidió el quiebre, el quebranto del sistema financiero mexicano. Fue la peor crisis, la de 1995, en la historia del sistema bancario. De haber quebrado la banca, se hubiera generado una enorme caída de la economía y se hubiera generado enormes pérdidas para los más pobres, porque mientras mayor es la crisis económica, quien más sufre son los más pobres. Entonces, todos los que odian a nuestro Zedillo y al neoliberalismo deberían considerar que el FOAPROA fue lo que impidió el quebranto del sistema financiero, porque en ese entonces, que sí se respetaba la ley obligaba a proteger hasta el 100% a todos los depósitos de los bancos, de los deudores, el 100%. Ahora no, ahora hay un tope de 400 mil UDIs, que es alrededor de 2 millones de pesos, un poquito de más, lo que están protegidos. ¿Qué hizo también Ernesto Zedillo? Puso a flotar el tipo de cambio. Se acabaron las devaluaciones con Ernesto Zedillo, con el neoliberal de Ernesto Zedillo, que tanto presume López Obrador de superpeso, gracias al maldito neoliberalismo de Ernesto Zedillo. ¿Qué hizo Ernesto Zedillo? El crecimiento mayor anual promedio en los últimos 30 años fue de 3.4% anual, fue de Ernesto Zedillo, aún con la caída de 6.5% de 1995. O sea que tan mal, no estuvo. Porque, señores de Morena, si quieren realmente ayudar a los más pobres, se necesita crecer. Y el presidente que más hizo crecer a la economía en los últimos 30 años anual fue Ernesto Zedillo, 3.4% promedio. Y mira que me cae gordo Ernesto Zedillo, porque es bastante prepotente y sangrón. No lo quiero defender a él de la persona, quiero defender su crecimiento. Brincos diera a López Obrador, que va a estar abajo del 1% anual, de haber crecido más del triple de lo que creció López Obrador en su sexenio, creció Ernesto Zedillo, con toda la caída de 1995, y con eso te saludo, Marco Mares, después de esta defensa que hago del sexenio de Zedillo, no de él en lo personal. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, José Yuste, buenas noches. Pues sí, efectivamente, las declaraciones del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León son contundentes desde su discurso ayer, en un evento público que fue muy difundido, y hoy en la entrevista que le dio a nuestro compañero Ciro Gómez Leiva esta mañana, en donde no solamente refrendó lo que dijo previamente, sino que también agregó algunas frases, algunas declaraciones muy fuertes, muy contundentes. Dice que México, con esta reforma judicial recientemente aprobada, pues ya preparó y dejó todo listo para que México avance hacia la tiranía. Sin duda, se trata de pues un señalamiento muy fuerte. La pregunta es, ¿por qué hasta ahora? Ya está aprobada la reforma, ya está promulgada la reforma, pudo haber sido con pues mayor previsión. No hubo un pronunciamiento de su parte con anterioridad, pero hoy que lo está haciendo con mucha fuerza, y lo está haciendo, como tú dices, Mari Carmen, con mucha credibilidad desde el punto de vista de los logros económicos que alcanzó durante su gobierno, logros que, a pesar de la crisis del error de diciembre, pues llevaron a que el crecimiento económico pues tuviera un repunte importante, y llevaron también a que el tema, en el caso del FOBAPROA, el tema de la crisis bancaria, pues tuviera una salida que, al final de cuentas, con sus jalones y tropezones, al final de cuentas se logró pues salvar al sistema bancario, que eso era lo que al final de cuentas se buscaba. Y bueno, hoy lo que estamos es en un avance, sin duda, a contrarreloj de la puesta en marcha de la reforma judicial, porque se tienen que preparar las leyes secundarias, y para esto hay plazos muy contundentes, muy firmes, para que se lleven adelante. El Congreso tiene 3 meses, 90 días para concretar los cambios, mientras que el propio Congreso tiene 6 meses, 180 días naturales, para que los congresos estatales puedan adecuar sus constituciones respectivamente, y el INE, el Instituto Nacional Electoral, también tiene un plazo muy breve, muy corto. Ya alguno de los comisionados del Instituto Nacional Electoral ya dijo que muy probablemente no van a poder llevar adelante todos los cambios reglamentarios y legales, y que van a utilizar un marco jurídico para llevarlo adelante, pero están a marchas forzadas para llevar adelante lo que ya es una realidad, esta reforma judicial, que ha provocado mucha preocupación en los sectores privados, en los sectores de inversiones y en general con los relacionados con nuestros socios comerciales. José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Desde luego, bueno, pues qué bueno que Zedillo critica esta reforma judicial, que en efecto ya se promulgó, pero no porque se haya promulgado quiere decir que sea buena. La verdad es que va a ser un desastre esta reforma judicial, por donde se le vea. Moody's ya había planteado que va a entorpecer los créditos porque no hay garantías judiciales para cobrar los créditos. Esto puede ser un problemón realmente serio en el sector, no solo bancario, sino otros prestamistas como las SOFOMES, que presten, o sea, eso va a ser un problema. Y qué bueno que Zedillo lo diga con todas sus letras, que realmente es un retroceso de décadas lo que tendríamos con la reforma judicial. Creo que lo está diciendo bien Zedillo. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar con esto, porque aunque venga la reforma, las leyes secundarias, como bien indicas, Marco, pero aún así, con leyes secundarias y todo, pues el golpe está dado, el golpe de elegir por vía popular realmente a los jueces es una pésima idea, porque pues va a llevar mano morena en todo el momento, van a ser jueces muy a modo, jueces totalmente politizados. Pero bueno, aparte de esto, hoy Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, presenta ya lo que va a ser en temas del campo. Interesante, habla de Segalmex, pues el principal fraude de este sexenio, un fraude enorme que hubo en Segalmex de 12 mil millones de pesos. En algún momento la Auditoría Superior de la Federación contabilizó 15 mil millones de pesos de fraude, obviamente desvíos, compras a empresas que no existían, empresas fantasma, compras de bonos basura, a Corafi, Escorfin, a todos los intermediarios. O sea, realmente un fraude fuerte el que hubo. Y entonces, pero lo que sí quiere Claudia Sheinbaum es retomar, obviamente, los precios de garantía sin Segalmex. La infraestructura de Segalmex la va a sumar a lo que es Diconsa y Liconsa, va a crear alimentación para el bienestar, ahí van a tratar de dar los precios de garantía para los pequeños productores. Interesante lo que va a plantear, obviamente, sí es una política del campo, pero pues también de manera interesante, habrá muchas herencias de la 4T, pero esta desde luego no puede ser una herencia que la cargue Claudia Sheinbaum, y Segalmex se va a extinguir como tal. Yo creo que es un punto pues clave, donde, y es un reconocimiento implícito de que hubo un megafraude.
Pues sí, pero desaparece, comillas, porque lo integran con Dicomsa, crean este nuevo organismo que se llama Alimentación para el Bienestar, que va a ser lo mismo. Me parece bien que, no me parece mal que lo fusione con Dicomsa, lo que me parece mal es que pues no se llegue a fondo de qué fue lo que pasó, de que no se vaya a querer tallar, tapar con el sol con un dedo con este problema. También sigue con el destape de los subsecretarios. Eso me llama mucho la atención. Es la primera vez que yo recuerdo, y no sé si ustedes aquí en la mesa, Marco Mares, José, y ustedes recuerdan, pero según yo, dejaban a los titulares de cada dependencia anunciar a su equipo, y era, no era el presidente, en este caso la presidenta, la que elegía, a lo mejor sí, los palomeaba, pero pues no era tan obvio que en conferencia de prensa anunciara, y el subsecretario de Zagapa va a ser fulano, ¿no? Ahorita no, aquí no tengo el nombre, por cierto, ahorita lo checo, pero sí lo anunció hoy.
Sí, y la verdad es que tradicionalmente lo que venía ocurriendo era que los secretarios de Estado eran designados por el presidente de la República, y luego los propios secretarios de Estado, tiempo después, eran quienes designaban a su subsecretario y lo hacían público. Hoy estamos viendo algo diferente, como bien dices, Mari Carmen. Y bueno, en términos de la calendarización de esta reforma, que ya es una realidad y que se promulga y que tiene un reto no solamente presupuestal, sino de ejecución en la realización de todo lo que se tiene que llevar adelante para concretarla, para aterrizarla, yo la veo más como un reto, algo que incluso podría hacer poco probable que se lleve adelante tan rápidamente como lo están pensando, pero por el otro lado, pues yo creo que también es importante destacar que se trata de una reforma promulgada, aunque todavía tiene muchas dificultades, no necesariamente va a ser el camino de salida, pero sí va a tener dificultades para que se lleve adelante.
Vamos a un corte, como te regresamos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Carlos Anaya, es el director general precisamente de GCM, el grupo de mercados agrícolas, consultor de mercados agrícolas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, con el gusto de saludarlos.
Oye, pues queríamos preguntarte qué opinas tú de la fusión de Segalmex con Dicomsa para crear Alimentación para el Bienestar.
Mira, Mari Carmen, bueno, esto como antecedente tiene que Dicomsa y Liconsa son empresas de lo que era la Conasupo y sus filiales, es lo que queda de Conasupo. Y en el año de noviembre de 2019 se anunció la creación de Segalmex para fusionar Dicomsa y Liconsa y volver con los precios de garantía de Conasupo y distribución de fertilizantes. Y el 18 de enero se creó ya el organismo descentralizado Segalmex, que no pudo fusionar ni a Dicomsa ni Liconsa porque son sociedades anónimas, tienen sus propios derechos laborales, sindicatos, y quedaron como organismos que dependen del Segalmex. Y considero que el anuncio de Alimentación al Bienestar pues es desaparecer el nombre de Segalmex por todo lo que sucedió en el sexenio, y ahora Alimentación para el Bienestar pues va a seguir coordinando a Dicomsa y Liconsa, ya que pues tendrían que modificar el tema de las sociedades anónimas o también cambiarle a Dicomsa y Liconsa el nombre ahora por Tiendas al Bienestar, como lo anunció hoy la presidenta electa. Pero también entendemos que los precios de garantía de maíz y frijol los operará Dicomsa, y aunque no se dice, seguramente Liconsa va a seguir operando los programas de compra de leche a pequeños productores. Y faltaría redefinir lo que venía haciendo Segalmex del programa de precios de garantía trigo, panificable y arroz, que no pueden ser operados directamente por Dicomsa. Hay cosas todavía pendientes que van a tener que ver cómo se van a operar. Seguramente pasarán a la SADER. Y bueno, todo lo que son las tiendas y lecherías, pues pasarían a lo mejor a cambiar de nombre, ya no a Dicomsa y Liconsa, sino a la Alimentación para el Bienestar.
Juan Carlos Anaya, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, Marco, a la orden.
Juan Carlos, como bien lo explicas, yo coincido con tu apreciación. A mí también me parece que esta fusión en alimentación para el bienestar de Segalmex y Diconsa y Diconsa, pues va más con el propósito de ocultar el nombre de Segalmex, que ha sido sujeta de un megafraude, el más grande que se ha registrado en la actual administración. Pero yo quisiera preguntarte en torno a lo que representa una fusión como esta, porque ya en la actual administración vimos que fue imposible y desde el principio no era posible realizarla, por lo que nos acabas de comentar. Tanto Diconsa como Liconsa eran sociedades anónimas y siguen así. ¿De qué manera estructural y administrativamente se va a poder realizar este nuevo intento de fusión de Segalmex, Liconsa y Diconsa, que además tienen objetivos completamente distintos?
Sí, Pepe, tienes toda la razón. Y ese fue el problema que tuvieron en el inicio de Segalmex, porque pues hay que liquidar las empresas, son sindicatos diferentes. Yo creo que lo práctico va a seguir siendo que sigan existiendo estas dos sociedades anónimas. A lo mejor le pueden cambiar el nombre. La misma presidenta electa señala que van a tener que hacer cambios que a la administración pública y a todo el ordenamiento, que se va a llevar hasta diciembre de este año, porque recordemos que también Diconsa y Liconsa tienen programas de apoyo directo para apoyar a las familias en las zonas rurales, reciben subsidios, y también todo el programa de leche. Entonces creo que van a tener que trabajar jurídicamente en que si van a cambiar estas sociedades, les van a cambiar de nombre, pero yo lo que veo práctico es, en lugar de Segalmex, va a ser Alimentación al Bienestar, para quitar los antecedentes del mal resultado que se tuvo en Segalmex, y que sigan operando Diconsa y Liconsa con algunos cambios, como son las tiendas de bienestar, Lecherías al Bienestar, que ahí es el eslogan que va a seguir todavía en este gobierno de la presidenta Chamo.
Sí, desde luego, Juan Carlos. Te saludo, José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Juan Carlos?
Bien, Pepe, a la orden.
Gracias. Oye, Segalmex fue un desastre, fue un megafraude. 12 mil millones de pesos atestiguados, la Auditoría Superior hablaba hasta de 15 mil millones de pesos. Mediante ello hicieron compras a empresas que no existían, empresas fantasmas, solo para quedarse con el dinero. Compraron bonos basura que tampoco existían, ¿no? En el esquema de fraude Ponzi. En fin, fue el megafraude del sexenio realmente por ahí. Esto, ¿cómo evitar ahora que Alimentación del Bienestar tenga este tipo de fraudes? Porque obviamente pues nunca se supo realmente lo que pasaba en Segalmex. Poco a poco se fue dando cuenta y por notas periodísticas. Pero ¿cómo evitar que ahora sí Alimentación del Bienestar? Y además qué bueno que lo están pensando, qué bueno que piensan precios de garantía para pequeños productores. Pero ¿cómo evitar realmente que vuelva a ser un fraude?
Bueno, yo creo que poniendo gente que sea capaz, porque la realidad es una empresa que vende servicios. Es una sociedad, es anónima, las tiendas de Diconsa y de Liconsa, y la verdad, Pepe, fue lamentable la instrumentación que tuvieron, y tienen que establecer también sus temas de transparencia en licitaciones públicas, comprar a precios transparentes. A mí lo que me llama la atención que dice la presidenta electa, y que sería lo deseable, es que ahora los productores de maíz, frijol, cacao, le van a entregar directamente a las tiendas. Sería lo deseable, pero es imposible en virtud de que se le tiene que dar un valor agregado. Creo que se requiere que lo analicen bien gente que conozca de estas operaciones para que no vuelvan a pasar estos problemas que hubo de malos manejos y malas operaciones en Segalmex, ya que son instituciones que manejan muchos recursos. Recordemos que Segalmex maneja el 35-40% del presupuesto de la SADER a través de precios de garantía, los programas sociales y la distribución de fertilizantes. Creo que deben hacerlo con mucho cuidado para no cometer los errores que tuvieron y los malos resultados en Segalmex, que todavía tenemos pendiente ahorita, tenemos todavía maíz almacenado de Sinaloa por casi 900 mil toneladas, que seguramente van a traer otro daño patrimonial a todos los mexicanos y a esta institución.
A ver, hay dos cosas que no entiendo, Juan Carlos. Una empresa anónima es muy fácil cerrarla. Hay un procedimiento de quiebras, de cierre de empresas. Cualquier empresa de changarrito puede cerrar. ¿Por qué no podría cerrar? Creo que sería más complejo que cerrar así fuera del gobierno. Pero si es una sociedad anónima, claro que la pueden cerrar y claro que pueden despedir a los trabajadores y volverlos a contratar bajo otra figura. ¿Por qué no podría cerrarse Liconsa y Diconsa? ¿Cuál sería el razonamiento? No entiendo. Y tampoco te entendí, perdona mi ignorancia, la diferencia entre por qué los precios de garantía de trigo y arroz son diferentes a los de maíz y frijol. Eso no entendí nada, discúlpame.
Mira, en el tema de que son organismos, que son sociedades anónimas, pues tienes más de 20,000+ tiendas, tienes más de 280 almacenes, porque van a tener que seguir operando. Lo que tú señalas es que ahí van a tener que liquidar al sindicato y todo, y es un tema de costo. Ahí lo tienen que valorar, porque al final van a tener que seguir operando los almacenes rurales y las tiendas y las lecherías para poder operar este programa de alimentación al bienestar, y las tiendas y lecherías que seguramente ahora van a ponerles este eslogan de bienestar, ¿sí? Pero yo estoy de acuerdo contigo, Mari Carmen, que es un tema más bien de liquidar, pero volver a restablecer la operación de estos almacenes, tiendas y que todo esto siga operando, no es desaparecer las tiendas y lecherías. Y en el tema de trigo y arroz, es que Diconsa no compra trigo porque no puede comprar el trigo. Ellos compran pan, compran galletas, compran arroz, pero ya con valor agregado. Y acuérdate que el arroz que se recibe en las zonas productoras es arroz palay. Hay que pulirlo, hay que envasarlo y entregarlos a las tiendas. Entonces, lo que instrumentó Segalmex en los 6 años es que el comprador de harina, los harineros, la industria harinera, pagaba un precio, por decirte algo, de 5,000 pesos, el precio de garantía 7,000, lo que hacía Segalmex era dar un apoyo directamente al productor de 2,000 pesos. En el caso de maíz y frijol, ahí sí habría centros de acopio Diconsa y Segalmex para pagar los precios de garantía. Son dos esquemas diferentes que por eso te llama la atención.
Pues vamos a ver qué salida le dan a esto, Juan Carlos Anaya, porque por lo que nos dices es todo un reto en términos presupuestales, organizacionales, administrativos, y pues se supone que estamos en un momento en el que el próximo gobierno tendrá que sujetarse a un intenso proceso de austeridad por el ajuste fiscal que viene. Juan Carlos, te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista. Muchas gracias.
Juan Carlos, gracias.
Gracias.
Gracias. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte. Regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Nicolás Sánchez. Él es director de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Uber aquí en México. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias. Al contrario, Nicolás, gracias por tomar la llamada. Pues queríamos platicar, tocar base contigo, porque aparentemente yo tenía entendido que el problema con ustedes, no solamente Uber, Didi, todos los taxis de aplicación, el transporte de aplicación, estaba ya medio resuelto en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y de repente descubrimos que no, que se les ocurrió pues mandarlos afuera a la terminal 1 y 2 hasta 600 metros, a veces más, dependiendo de qué sala aterrizaste. Y esto pues es una lata. Si estás cargando 3-4 maletas pesadas, si vienes con tu familia, si es como en mi caso, yo no puedo caminar mucho, y aparte la maleta, y aparte esperando, pues es un gran problema para nosotros los usuarios. Ahí, ¿qué pasó? Porque aparentemente ya había llegado a un acuerdo cuando Pacatela nos cambiaron la jugada, bueno, a ustedes y a nosotros.
Bueno, la verdad es que nos sorprendió a todos este cambio, porque efectivamente era un tema que ya se estaba a punto de resolver. Durante más de 2 años ha habido conversaciones con los aeropuertos, con la autoridad federal, con todos los actores del ecosistema de movilidad y estaba próximo a publicarse un reglamento que permitía la coexistencia de todas las alternativas, taxis tradicionales y plataformas, como son la mayoría de los aeropuertos modernos en todo el mundo. Sin embargo, nos tomó esta sorpresa, este cambio de decisión, en donde se está enviando a los usuarios a lugares que no reúnen ningún tipo de comodidad, seguridad, y por lo tanto lo que se está planteando ha sido ampliamente rechazado por toda la ciudadanía.
Nicolás Sánchez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Antonio.
Nicolás, ¿qué es lo que ustedes proponen para poder estar participando de manera abierta, pública? Porque hasta ahora los propios operadores de las empresas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues aseguran que sí lo hacen, pero de manera velada. ¿Qué es lo que tienen que hacer para que finalmente coexistan como venía en el reglamento que nos mencionas?
Falta la voluntad política de avanzar, y creo que lo más importante es considerar que la totalidad de los usuarios, visitantes y turistas, millones de personas, se han manifestado este fin de semana en contra de la solución que se ha planteado como una alternativa y que no satisface a nadie. Por lo tanto, es importante dar el último paso, avanzar con esa regulación, asegurar la existencia para que finalmente las personas puedan elegir libremente las alternativas de movilidad. Porque lamentablemente, con la situación actual, no solo se está perjudicando a quienes escogen las plataformas, ha quedado en evidencia que las alternativas de taxis tradicionales tampoco cumplen con las expectativas. No puede ser que en un aeropuerto de una ciudad como la Ciudad de México, personas tengan que esperar 3 horas para poder tener un taxi. Eso no hace sentido, no deja bien al país, y por lo tanto las autoridades tienen que buscar el beneficio de los usuarios.
Sí, desde luego. Te saluda José Yuste, Nicolás. Fíjate que me ha tocado llegar a la Ciudad de México en viernes de la tarde, noche, a veces con concierto en el Foro Sol o ahora Estadio GNP. Y bueno, pues las filas son de 2 horas para tomar un taxi. Más aparte, obviamente, el trayecto del taxi a tu casa, en total 3 horas. O sea, realmente es absurdo que no les dejen a ustedes entrar.
Exacto, es absurdo. Y la solución ya se ha aprobado. Nosotros tenemos operaciones en más de 300 aeropuertos a nivel mundial, en todos los continentes. O sea, esto ya no es ni que países más desarrollados o menos desarrollados. Todos los países ya han llegado a este consenso en que plataformas y taxis tradicionales pueden coexistir de manera pacífica y armónica. Sin embargo, lo que está ocurriendo en la Ciudad de México es que se está tomando una decisión que ya está aprobado que no funciona. Y por eso millones de usuarios se están manifestando, están en contra de lo que se ha impuesto, y por eso lo que el llamado que hacemos es que la autoridad tiene que asumir liderazgo, no puede dejarse llevar por las presiones de un grupo minoritario y tiene que escuchar a la mayoría de la ciudadanía. Acá no hay contradictor, al contrario, toda la gente está pidiendo una solución.
No, y el problema en otras ciudades, o sea, tú llegas a Nueva York, llegas a Londres, llegas a las grandes ciudades y hay metro, hay tren, llegas a Tokio y está ahí el Shinkansen, creo que se llama el tren rápido, que te caminas menos de 600 metros y llegas al tren, si tú quieres. O sea, hay opciones. En el caso de ustedes, lo que dicen los taxis regulados es que ellos tienen que pagar el aeropuerto de la Ciudad de México con el derecho de estacionarse, de esperar, de tener los booths, las casetas de cobro, todo esto les cuesta, y que en cambio ustedes llegan cómodamente, con nosotros nomás pedimos el celular y llegan, y que eso es una competencia desleal. ¿Qué le dices ahí? Porque efectivamente unos pagan y ustedes no.
Hay que mencionar que el reglamento que estuvo publicado en el portal de mejora regulatoria establecía obligaciones para los vehículos de plataforma. Por lo tanto, eso de que no hay obligaciones, también había obligaciones que fueron discutidas durante casi 2 años, porque al final en la necesidad de una regulación fue incluso algo que el presidente hace 2 años le pidió a la autoridad en materia de transportes que lo solucionara. O sea, habían obligaciones. Sin embargo, vemos que lamentablemente esa solución que había sido acordada, consensuada, se paró. Y se paró finalmente por presión justamente de un grupo minoritario que no está viendo el beneficio de los usuarios. Porque si los usuarios hoy estuvieran contentos con las alternativas que tienen, creo que sería muy distinto. Hoy día hay una demanda que está absolutamente insatisfecha, no es razonable los tiempos de espera y es menos razonable aún el lugar que ha sido designado para que las personas que eligen plataformas tengan que caminar largas distancias, que no cubren ni siquiera estándares de seguridad, criterios de protección o que tampoco respetan a personas que vengan con equipaje o que tengan algún grado de discapacidad. Por lo tanto, creo que es imperioso que se avance, tenga la voluntad de escuchar a la ciudadanía y que este problema, que ya estaba casi resuelto en México, sea una realidad.
Estamos platicando con Nicolás Sánchez, el director de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Uber en México. Nicolás, ¿de qué tamaño es el mercado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Para ya no hablar de todos los aeropuertos en el país, solamente en el aeropuerto más grande, que es el AICM, en sus dos terminales, ¿de qué estamos hablando? Porque hasta donde entiendo, creo que son 100 empresas las que están ofreciendo servicio de taxi, más las plataformas.
Mira, la cifra de cuánto es el tamaño no la manejo. Lo que sí es evidente y queda de manifiesto en todos los horarios de alto tránsito es que la demanda que hoy, la oferta que hoy día hay de taxis tradicionales no cubre para nada la necesidad de movilidad. Y por eso es que el aeropuerto siempre ha tenido un alto tráfico de vehículos de plataforma. Entonces es algo en donde hay espacio para coexistir. Y más aún, hoy día, prácticamente todos los aeropuertos, los taxis tradicionales en determinados momentos del día también utilizan las plataformas, porque se hace más eficiente el servicio, genera mayor tráfico, genera mayor cantidad de visitantes, la gente deja de utilizar estacionamientos y genera un mayor rapidez en los trayectos. Por lo tanto, al final es un círculo virtuoso y esto está ampliamente demostrado en todo tipo de aeropuertos en el mundo. Y por eso creemos que es la solución para el caso de la Ciudad de México y para todos los aeropuertos del país.
Oye, cuéntanos, Nicolás, ¿cómo quedaron? ¿Dónde ustedes pueden recoger a los pasajeros, las plataformas, ustedes Uber en particular, y ya nos dirás, obviamente, Didi, en fin? ¿Y cuáles eran las obligaciones que les impusieron?
Sí, primero me gustaría señalar que en el caso de Uber, nosotros tenemos una suspensión definitiva. Nosotros expedimos justamente el pronunciamiento de un juez y se ratificó que Uber no necesita ningún tipo de permiso, licencia o patente especial para operar en aeropuertos. Por lo tanto, en el caso de Uber, y esto se lo comunicamos a nuestra base de millones de usuarios en el país, nada ha cambiado. Nosotros seguimos operando de la misma manera en las puertas de embarque como siempre lo hemos hecho. Sin embargo, creemos que es importante dar certeza jurídica a los conductores y a los usuarios y que finalmente la autoridad asuma el liderazgo y tome una decisión definitiva. Eso es lo que creemos que es lo correcto. Lo segundo, respecto a los requisitos, voy a dar ejemplos porque el reglamento fue publicado, ya no está. Sin embargo, exige, por ejemplo, condiciones específicas para los vehículos, que sean vehículos que reúnan los elementos de seguridad y confort. Lo segundo, exige que conductores tengan exámenes médicos, se registren ante la autoridad aeroportuaria para que estén identificados, además de medidas de seguridad y capacitaciones en materia de seguridad. Entonces, prácticamente tiene que cumplir los requisitos que establecen también para los conductores de taxi tradicional. Por lo tanto, no es efectivo que acá se esté dando una ventaja. Al contrario, son requisitos que creemos se pueden cumplir, pueden permitir coexistencia y finalmente van a mejorar el estándar de servicio.
Pues te queremos agradecer mucho, Nicolás Sánchez, director de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Uber aquí en México. Muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás.
Muchísimas gracias.
Gracias. Saludos. Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos en la línea a Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Muy bien, gracias. Qué gusto saludarlos.
Oye, Ricardo, pues será el sereno Pero desde que se aprobó la reforma judicial, el tipo de cambio se está apreciando, que porque sí, Estados Unidos, que porque van a bajar las tasas, será el sereno, pero la, que porque estuvo muy bien el debate, que porque a lo mejor gana Kamala Harris, y le damos buscando vueltas, pero la realidad es que pues parece ser que me quedo, la reforma judicial le está haciendo lo que el viento a Juárez, ¿o no?
Pues bueno, efectivamente, Mari Carmen, hace unas semanas, si recordamos, el tipo de cambio estaba por encima de los 20 pesos por dólar y precisamente pues los mercados se adelantan y estaban descontando de que la reforma judicial probablemente sería aprobada no solo por el Congreso de la Unión, sino por la mitad más uno de los congresos locales y promulgada posteriormente por el presidente de México, lo cual ocurrió en el momento en que, pues digamos, se estaba ya materializando la reforma en la Constitución. Cuando se estaba ya votando, ¿no?, la reforma en los congresos locales, pues vimos cómo el tipo de cambio se empezó a apreciar y justo hace una semana arriba de 20 pesos por dólar, pues hoy cerró el tipo de cambio spot en 19.10 pesos por dólar. Esto pues sí, efectivamente nos habla de un factor donde el riesgo que representaba la reforma para los mercados se había incorporado con anterioridad y ahora sí que, como dice el dicho, en cuanto sale la noticia, pues ya el rumor ya no cuenta como una estrategia de inversión. Y es ahí donde pues hemos visto un fortalecimiento del tipo de cambio que, bueno, sí, efectivamente responde en parte a que este riesgo se ha mitigado a percepción a nivel de mercado, pero bueno, también hay otros factores como tú bien mencionas. Hoy precisamente se conoció un importante aumento en la probabilidad implícita en los futuros de tasas de interés, de un recorte de 50 puntos base en la tasa de interés de la Reserva Federal mañana. Y eso, pues, sin duda debilita el tipo de cambio del dólar frente a otras divisas. Vimos incluso cómo el tipo de cambio del dólar frente a una canasta amplia de moneda, pues, ha estado cayendo, y esto en parte por esta expectativa de los mercados. No obstante, bueno, sí, el sondeo de economistas de Bloomberg, nuestra postura en Index y en general de economistas donde no se ve que la economía de Estados Unidos esté aflojando realmente, pues, esperaríamos un recorte más moderado en caso de que se dé de 25 puntos base y no de 50 como se anticipa en el mercado, pues probablemente el dólar se recupere y el peso se debilite un poco. Sin embargo, digamos que la parte de riesgo, incluso cuando salió el documento publicado por la agencia calificadora Moody's, pues no perjudicó al comportamiento de la divisa mexicana.
Claro. Ricardo Aguilar, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Ricardo.
Hola, ¿qué tal, Marco? Muy buenas noches.
Ricardo, pues sí, lo que nos comentas es cierto, lo que estamos viendo pues es una serie de factores a nivel internacional que están determinando el tipo de cambio, el nivel de tipo de cambio del peso frente al dólar. Pero, ¿qué es lo que ustedes anticipan? Porque vienen todavía algunas fechas en las que pudieran cumplirse algunos elementos de política interna que pudieran impactar en los mercados, como por ejemplo la posibilidad de que se lleve adelante la reforma que lleva a la extinción de los órganos autónomos y pues que esto también pudiera impactar a los mercados. ¿Qué esperan ustedes, Ricardo?
Pues mira, dentro de lo que cabe, pues me parece que quedan ya 13 días, si no me equivoco, para que concluya la administración del presidente López Obrador y asuma la presidenta Claudia Sheinbaum en el 1 de octubre. Y bueno, en ese sentido, pues habrá que ver. Yo creo que los mercados también están a la expectativa de cómo se va a manejar el tema de las reformas que quedaran pendientes. Aquí lo que me preocupa, Marco, y yo creo que también a varios colegas en el mercado, es la persistencia de un déficit público elevado. Recordemos que la Secretaría de Hacienda, en sus criterios generales de política económica, expresó el pronóstico de reducir el déficit a la mitad para 2025. No obstante, bueno, no solo es el tema de la reforma judicial y todo el presupuesto que se le dará o no adicional al Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo la elección de jueces y magistrados, pero también la implementación de las leyes secundarias cuando estas efectivamente se aprueben, representaría un gasto importante adicional a, obviamente, la elevación a rango constitucional de otros programas del gobierno. Y bueno, aquí habrá que ver sobre todo si efectivamente se va a poder reducir el déficit. Eso es lo que yo creo que hasta ahorita podría presionar más, no solo el tipo de cambio, sino las expectativas de crecimiento, de endeudamiento público hacia adelante, porque pues si no pudiera bajar el déficit de este 5.5% del PIB que podremos observar déficit público en 2024, pues entonces sí las calificadoras podrían manifestarse en otro sentido, ya no por el tema de reformas, que como se los comenté al principio de la llamada, a pesar de un documento de Moody's no hubo una reacción adversa en el tipo de cambio, diciendo Moody's que podría afectarse la perspectiva crediticia del país, pues más bien ya si se tomara como punto central el déficit público elevado, ahí sí podría haber un riesgo de una revisión que no pudiera favorecer, que no pudiera favorecernos. Entonces es importante ver sobre todo hacia adelante qué reformas aprobaría la hoy presidenta electa o propondría para su aprobación en el Congreso, y sobre todo cómo se va a manejar el tema del gasto en un entorno donde la recaudación podría ser menor por un crecimiento más bajo que deriva de lo que pasa al inicio de cada sexenio. Cautela por parte de los inversionistas hasta no conocer bien la marcha de la nueva administración.
Sí, puede ser un caldo de cultivo bastante complicado, Ricardo. Te saluda José Yuste para inicio de sexenio, donde podríamos perder el grado de inversión. Bien lo dices, es la reforma judicial, pero aparte es el ajuste. Si no se hace bien el ajuste, no se les va a creer que realmente estás reduciendo el 6% del PIB de déficit público, más aparte el inicio de un nuevo gobierno, más la desaceleración económica de Estados Unidos. En fin, todo eso sí nos podría poner en un ambiente complicado, hasta incluso de obviamente no solo de perspectiva de grado de inversión, sino de perder un peldaño.
Pues sí, efectivamente, ahorita hay dos agencias calificadoras que mantienen a México por encima de grado de inversión. Hay una que lo tiene un peldaño arriba. Y bueno, aquí habrá que ver efectivamente, como dices, Pepe, qué es lo que va a pasar con el déficit. Y también, bueno, no solo es la desaceleración de Estados Unidos, lo comentaba Mari Carmen al principio, están las elecciones en la economía norteamericana y habrá que ver si el siguiente presidente o la siguiente presidenta de Estados Unidos pues aplican diferentes estímulos fiscales allá que pudieran de alguna u otra manera desincentivar algunos anuncios de inversión que ya se han hecho para México, sobre todo aquellos relacionados con nearshoring. Conocemos que Donald Trump tiene una política relativamente más proteccionista que Kamala Harris. Sin embargo, también pues Kamala Harris habrá de renegociar el tratado en 2026, el tratado México-Estados Unidos y Canadá, en caso de que se convierta en presidenta, y probablemente con un énfasis importante en la parte del mercado laboral y energías limpias. Entonces, bueno, sí hay un panorama incierto también para la economía mexicana, dependiendo del escenario de las elecciones en Estados Unidos, y bueno, es otro factor más que estamos sumando, donde pues si nosotros vamos a crecer menos de lo esperado, y hay que recordar que no solo los analistas de mercado hemos recortado nuestros estimados de crecimiento del PIB por esta cautela que podrían mostrar los inversionistas, pero también Banco de México, y lo conocimos en su momento, una reducción importante para el estimado de crecimiento del PIB, sobre todo 2024, y eso pues sin duda afectar una recaudación potencial de impuestos en ausencia de una reforma fiscal integral.
Bueno, nunca como antes, ¿no? Porque sí, cuando inició el sexenio de López Obrador había una gran incertidumbre tras el cierre del aeropuerto de Texcoco. Ahora hay una gran incertidumbre por la aprobación de la reforma judicial. Y Claudia Sheinbaum va a iniciar su sexenio, lo decía en su análisis semanal el CESP, en un entorno adverso, con expectativas económicas a la baja, con incertidumbre sobre qué va a pasar en Estados Unidos, con el riesgo de controversias comerciales en el marco del T-MEC. O sea, no es un entorno para nada positivo con el que va a arrancar el próximo sexenio, 1 de octubre.
Así es. Sin embargo, sí hay que destacar, Mari Carmen, que la presidenta electa ha tenido una orientación muy clara sobre el tema de las inversiones, y es algo que también el mercado está considerando ahorita. Desde campaña, Claudia Sheinbaum ha sido muy específica en promover una actividad industrial importante, una política comercial, una política de inversiones, y eso podría ayudar, por supuesto, al crecimiento de México. Son muchos factores los que ahorita entran en juego. Sin embargo, la posición de Sheinbaum con respecto al tema de las inversiones es algo que también el mercado está considerando. Y si tú ves el nivel de tipo de cambio ahorita, incluso está por debajo de lo que se observó cuando el presidente López Obrador ganó las elecciones, y sobre todo cuando Donald Trump ganó las elecciones en 2016. El tipo de cambio está todavía por debajo. Está en 19.10 y pues recordemos que cerró en 2022 por encima de 19.40. Entonces, bueno, sí hay por supuesto una devaluación de casi 12% desde que fueron las elecciones, pero bueno, no nada más fue el tema del Congreso con una mayoría importante que pudiera realizar modificaciones a la Constitución. También recordemos que fue lo del yen japonés, porque el Banco de Japón subió la tasa y apreció el yen, y por supuesto también la incertidumbre relacionada con la tasa de interés de referencia en Estados Unidos, que bueno, ya mañana finalmente quedará clara, ¿no? Pero son muchos factores ahorita los que claro están en juego. Sí es un entorno incierto, pero pues la posición de la presidenta ha sido clara para los mercados también a favor de las inversiones.
Sí, Ricardo Aguilar, economista en jefe de INVEX, tu pronóstico para mañana la Reserva Federal, ¿el aumento de qué tamaño crees que sea? Digo, el recorte, perdón.
Sí, así es. Un recorte de 25 puntos base. Encontramos ya elementos. Hoy salió un dato de producción industrial muy fuerte que nos habla de cierta reactivación en la parte de la actividad manufacturera. También conocimos un dato de ventas al menudeo, que es un indicador adelantado del consumo donde no se ve de tanta debilidad. Hoy la Reserva Federal de Atlanta aumentó su estimado de crecimiento del PIB a través de un modelo Naukas que elabora a casi 3%. Y bueno, parece que la economía, a pesar de la revisión a la baja que ha habido en el empleo, de una tasa de desempleo por encima de 4%, se mantiene fuerte.
Oye, Ricardo, no, mañana podría ser el corte de 25 puntos base, pero ¿y en el año? Sí, serían los 50, ¿no? ¿O no?
Pues nosotros estaríamos viendo que si la inflación efectivamente va hacia 2% y la conferencia de Powell de mañana va a ser muy importante, si vemos que vaya que la inflación o la Fed de que la inflación subyacente ya va hacia 2%, podrían ser tres recortes en las tres reuniones que quedan de este año de 25 puntos base.
O sea, 75 puntos base en total.
Pues Ricardo.
Ricardo Aguilar, economista en jefe de Inmix. Muchas gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo.
Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias. Vamos a un corte comercial.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy, como siempre. Y bueno, déjame decirle que hoy una de las notas relevantes tiene que ver con Ernesto Zedillo, el expresidente de la República, pues por las declaraciones que hizo primero el domingo en un evento en el que participó sobre temas de una asociación de juristas que hizo su evento aquí en México. Desde hace un año lo organizó. Y hoy lo entrevistó Ciro Gómez Leiva en estos micrófonos en Grupo Fórmula. Y bueno, dijo, se lanzó durísimo en contra de la reforma judicial. Él había sido muy discreto de Ernesto Zedillo, un presidente que no había intervenido en política después de que salió el gobierno. Dijo que había una tiranía, que era el inicio de una tiranía, durísimo. Hoy es criticado por López Obrador, se burla de él y por Claudia Sheinbaum. Lo califican de, como si eso fuera algo malo, de neoliberal, así guacala. Ay, ay, eres un neoliberal, fuchila, fuchila. Y lo critican también por el FOBAPROA, la herencia del FOBAPROA. El FOBAPROA impidió que el sistema financiero quebrara en la crisis del 95. Si no ha sido por el FOBAPROA, quién sabe qué hubiera pasado en este país. De verdad, así de importante fue el FOBAPROA. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque en ese entonces sí se despertaba, se respetaba la ley. No me digan a mí que la ley es la ley, ahí sí se respetaba. Y la ley obligaba a pagarle al 100% si tuvieras tú 100 millones de pesos depositados en un banco si el banco quebraba. Hoy no. Gracias a Ernesto Zedillo, gracias a FOBAPROA, esto se corrigió. Y yo, si un banco quiebra, tú lo más que estás protegido son 400 mil UDIs, se acabó. Lo demás sí lo pierdes. Antes no se podía. Y por otro lado, muy neoliberal y muy maldito y muy poco moral, pero su economía, la economía en el sexenio de Ernesto Zedillo creció 3.4% promedio anual, más del triple de lo que va a crecer en el sexenio de López Obrador. O sea que tan mal presidente no fue, ¿eh? Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, para el próximo gobierno, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, está decidiendo transformar a Segalmex. La va a fusionar con Diconsa en una nueva estructura, una nueva dependencia en la próxima administración pública. Y esta nueva área va a tener como nombre Alimentación para el Bienestar. Hoy se anunció esto y la que va a encabezar a esta nueva dependencia será María Luisa Albores, la actual secretaria de Medio Ambiente. El propósito de esto es llevar adelante una fusión de instituciones en el propósito, la intención de llevar adelante un acercamiento entre los productores y los consumidores. Esa es la intención que tienen en el equipo de gobierno de Claudia Sheinbaum, y se va a llevar adelante la próxima administración. Hay que recordar que Segalmex fue una entidad que en esta administración registró uno de los mayores fraudes que se han cometido Hay quienes manifestaron que la cifra podría alcanzar entre los 15 mil y 16 mil millones de pesos de defraudación. Y hasta ahora, pues lo que se está viendo es que con esta intención se busca encubrir ya el nombre de Segalmex para llevarlo adelante a través de esta nueva estructura en el próximo gobierno. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, Maricarmen Cortés.
Hola,
¿qué
hola.
Tal? Buenas noches. Ya en esta segunda hora de Fórmula Financiera por Telefórmula. Bueno, pues el tipo de cambio, ¿cómo quedó el peso mexicano hoy? Pues no lo va a creer, pero 19.10. Bastante bien el peso mexicano. 19 pesos con 10 centavos, hoy ganó prácticamente pues 10 centavos de como estaba, le ha ido bien estos días. ¿Por qué? Porque después de la reforma judicial uno pensaría, oye, si la reforma judicial trae problemas para la economía, lo han advertido para el sistema financiero, lo han advertido todas las casas de análisis, ¿por qué esta buena cotización del tipo de cambio? Porque mañana hay reunión en la Reserva Federal, va a decidir realmente la Reserva Federal de Estados Unidos si baja o no la tasa de interés. Desde luego la va a bajar en cuanto, ya el debate está en cuanto baja la tasa de interés la Reserva Federal, si es un cuarto de punto porcentual o si es medio punto porcentual. Actualmente la tiene entre 5.25 y 5.50, la tiene elevada, históricamente elevada ha sido esta tasa de interés que trae Estados Unidos. ¿En cuánto la va a bajar? Bueno, pues todo el mundo dice sí la va a bajar, pero el problema es cuánto. Ahora, en que la va a bajar, pues se hace menos atractivo los intereses en dólares. El dólar pierde, obviamente, pues esta capacidad de atracción. Y entonces se empiezan a comprar otras monedas de economías emergentes, como el peso. Y de hecho, no fue el peso la moneda que más se apreció. La que más se apreció fue el ringgit de Malasia, 0.99%. El sol peruano en segundo lugar y el peso mexicano en tercer lugar. Así que, bueno, pues es lo que está esperando mañana el peso mexicano. Le están apostando a que baje la tasa de interés en Estados Unidos. El que el dólar pierda pues su brillo con esta baja en la tasa de interés, que sea menos atractivo. Y que monedas como el peso mexicano gane por lo pronto 19.10. Ahora, con este 19.10, aún así, obviamente el daño para el peso mexicano de la reforma judicial está hecho. Estaba en 16.70 antes de la reforma judicial, hoy está en 19.10.
Sí, claro. Y además el daño de la reforma judicial la vamos a ver, no ahorita, la vamos a seguir viendo conforme se vaya aterrizando la reforma secundaria. Hay muchas dudas, por ejemplo, desaparecen dos de las salas de la Suprema Corte de Justicia, pero de aquí a que se logre implementar no sabe qué va a pasar. Desaparecen los fideicomisos, parte de estos fideicomisos del Poder Judicial es dinero de los trabajadores, se los van a robar. O sea, ¿y qué va a pasar? O sea, hay todavía muchísimas dudas que genera esta reforma judicial. ¿Quién va a nombrar a los jueces? Que además la primera elección es en junio de 2025. ¿Quién va a ir a votar? ¿Quién va a ir a votar por pues, los acarreados? O sea, ¿quién? No soy yo, desde luego, no pienso poner un pie en las votaciones. Desde luego, ¿quién va a ir a votar? Y luego, ¿cómo van a ser las boletas? 300 nombres. O sea, es verdaderamente una gran incertidumbre la que está generando esta reforma. Lo que todo indica y tal parece que ya se frenó y que bueno, por lo menos hasta febrero, y creo que lo frenó Claudia Sheinbaum. Si esto es así, yo hay que felicitarla a Claudia Sheinbaum. Es la reforma administrativa que desaparece a los 7 órganos autónomos. Aquí hay dos versiones. Ya hoy Monreal dijo que no está programada ni para la próxima semana, donde sí se va a discutir el jueves lo de la Guardia Civil, que pasa oficialmente a la Sedena, ni tampoco para este periodo ordinario que termina en diciembre, porque se presenta el presupuesto. Entonces dice Monreal que hasta aquí a diciembre no. La cuestión es, Claudia Sheinbaum va a frenar la desaparición, va a impedir que desaparezcan. Es un error desaparecer al IFETEL, es un error desaparecer a la COFESE. Puedes reducirla de tamaño, puedes hacerla más eficiente, puedes hacer lo que tú quieras con ellas, pero desaparecerlas es un error. En el IFETEL te genera de inmediato problemas con el TEMEC. Luego el INAI, ¿va a ser el gobierno juez y parte a sí mismo? Qué bonito soy, como me quiero. ¿Cómo no va a tener un órgano como el CONEVAL que les diga cómo están funcionando los programas sociales? Debían ser los primeros en fortalecer al CONEVAL, no en desaparecerlo.
Pues sí, definitivamente. Bueno, esto que anuncia hoy Ricardo Monreal, pues vamos a ver si se cumple ya.
Esperamos que
semanas
sí.
Pasadas vimos también cómo hizo el anuncio de que la reforma judicial se iba a pensar y se iba a llevar un poquito más de tiempo, y al día siguiente el presidente de la República salió cierto. Y dijo, pues no, sí va y va adelante. Vamos a ver si no ocurre lo mismo. Aquí lo que hemos visto es que hay una prisa pues muy marcada por parte del actual gobierno, de llevar adelante todos los cambios que el presidente de la República propuso desde el mes de febrero pasado, entre ellos el cambio de los órganos autónomos de gobierno para que sean órganos dependientes en la estructura de la administración pública. Ese es un cambio que está buscando hacer el presidente de la República porque no le gustan los contrapesos, no le gusta que existan la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que permite que la sociedad tenga, que la sociedad, los mexicanos, tengamos acceso a la información y la protección de nuestros datos, etcétera, etcétera. Todo eso pues está muy pendiente, y además eso tendrá implicaciones en la relación que tenemos con nuestros socios comerciales, con nuestros países que son los principales socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá.
Fíjate que viendo realmente el mal clima de inversión que ha generado la reforma judicial, yo creo que Claudia Sheinbaum, ya al ver esto, pidió ya, señor presidente, mejor ya vámonos con la de pueblos indígenas y con la de Guardia Nacional, y mejor la de órganos autónomos ya no, porque si le metes a este mal clima de inversión que ya trae la reforma judicial, la desaparición de órganos autónomos, pues ya que el último apague la luz, ¿no? Para Claudia Sheinbaum.
Pero está prendiendo ella. Primero, parece que ya está gobernando desde hace 6 meses, porque López Obrador la trae de la mano a todos lados, pero hasta la reforma judicial, no la firmó porque no puede legalmente, hubiera sido un horror, pero estaba en la foto aplaudiendo y ahí con su plumita diciendo que bueno, no. Entonces, bueno, esperemos que por lo menos los órganos autónomos sí los frene. Pero vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Crisis en Tupperware. Compañía planea declararse en quiebra. ¿Afectará las ventas por catálogo?
Eluniversal.com.mx.
Kamala Harris habla con Trump tras segundo intento de asesinato en su contra. Expresa confianza en el servicio secreto.
Milenio.com.
México. Con avances, pero aún lejos de metas en finanzas sostenibles. Amafore.
Elfinanciero.com.mx.
Se sentaron bases para que México se convierta en una tiranía. Ernesto Zedillo sobre reforma judicial.
Excelsior.com.mx.
Reforma. Símbolo de independencia, afirma Sheinbaum. Publican decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Eleconomista.com.mx.
Estados Unidos reitera críticas, pero apuesta por dialogar con México sobre aplicación de la reforma judicial.
Forbes.com.mx.
México y Estados Unidos resuelven reclamos sobre denegación de derechos laborales en San Luis Potosí.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea al contraalmirante José Ramón Rivera Parga. Él es el director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Ahora sí que con el honor de tener la oportunidad de aquí de explicarle lo que está pasando.
Sí, porque, a ver, queremos platicar contigo, porque parecía que estaba ya todo avanzando y de repente deciden, no sé si decidiste tú o decidió quién, pues que sacaran a las aplicaciones fuera de la Terminal 1 y de la 2, y a lo mejor 600 metros para ti que estás en la marina y estás acostumbrado a hacer mucho ejercicio, no es mucho, pero si vienes de un viaje de Europa o de no sé dónde, de 3 o de lo que sea, hasta de una hora cargando maletas, si tienes una rodilla medio turulata como la mía, y salte del aeropuerto y carga tus maletas, y con la inseguridad que implica y todo, pues como que sí está, la gente está muy muy enojada de que los hayan sacado, cuando además no hay suficientes taxis. Porque si llegaras tú y tú te tomas el taxi de local en 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, ¿para qué me salgo del aeropuerto? Pero si vas a hacer 2 horas esperando un taxi, pues me voy a pedir un Uber, ¿no? Eso es como que hay mucha gente muy molesta. A ver, platícanos qué pasó y de quién fue la decisión.
Fíjate, Mari Carmen, que no es un tema de nuestro aeropuerto exclusivamente. Este es un tema nacional de todos los aeropuertos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Las aplicaciones desde que llegaron a nuestro país han querido entrar a los aeropuertos, pero no cumplen con lo que dice la Ley de Caminos, Puentes y tu Transporte Federal y su reglamento. Ellos han estado haciendo varios intentos por entrar y de alguna manera nosotros, pensando siempre en el pasajero, pues hemos sido flexibles. Entonces, el tema no es de nosotros, es un tema de todos los aeropuertos a nivel nacional. No es un tema que nos acabamos de sacar ahorita de la manga, sino que es el cumplimiento de la ley. Y por otro lado, te comento, el día 10, dado esta preocupación que tiene la SIC, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, hizo público en la CONAMER una propuesta de la modificación al reglamento de transporte federal y de servicios. Lo publicó el día 10 de septiembre con el espíritu de controlar y de que convivan ambos servicios, pero pues se sube la CONAMER precisamente para que la población opine, para que el gremio opine, y los taxistas, no nada más de la ICM, sino a nivel nacional de los taxistas que trabajan en los aeropuertos, no estuvieron de acuerdo con esta propuesta y se acercaron aquí a la dirección del aeropuerto, pues estamos aquí en la capital, ¿no? Pero en realidad ellos dijeron, no, pues vamos a cerrar el aeropuerto este viernes que pasó, lo querían cerrar a las 11 de la mañana. Claro. Pero quisieron tener un acercamiento, dijeron, pero estamos abiertos a la comunicación, tocamos puertas en Gobernación y en la SICT y vinieron a platicar con ellos. Se bajó, ellos quedaron en el acuerdo, se bajó el documento de la CONAMER y están en esta semana en pláticas. ¿Qué es lo que se busca? Finalmente regularizar este servicio y a mí se me hizo un gesto muy, muy positivo el hecho de que ambas partes hayan querido conversar y que al final pues no se haya hecho este bloqueo en viernes, en puente. Se me hace muy, muy positivo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, aeropuerto, con esto que acabas de mencionar de las ubicaciones? Las ubicaciones, Mari Carmen, no fueron puestos por tus servidores. Esas son ubicaciones que ya fueron en otras administraciones designadas para este servicio, con el espíritu de que convivan ambos servicios, y nosotros lo que hicimos es pues un recordatorio. Esos son los lugares, porque finalmente queremos hacerle todo lo que esté en nuestro alcance al pasajero para darle un buen servicio, pero ante el tema de hacer algo en contra de la ley y del reglamento, híjole, ahí tenemos que ser muy respetuosos.
Entonces, claro,
se hizo esa invitación para que ocuparan esos lugares y pues esperamos que estas pláticas que están teniendo ahí en la SICT, que es quien regula estos servicios, sean de manera fluida, rápida, para que ya tengamos una regulación y podamos continuar con esos servicios.
Contralmirante, buenas noches. Le saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Estamos platicando con el contralmirante José Ramón Rivera Parga. ¿De qué manera se va a resolver esto? Porque, por lo que estoy entendiendo, no es materia directamente relacionada o que le corresponda resolver al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Gobernación. Pero lo cierto es que es un verdadero caos. Anoche yo llegué de un viaje del extranjero y tuve 2 horas y media en la cola esperando a que tuviera el servicio de taxi, y aparte de las 2 horas y media, pues tres cuartos de hora que en lo que te trasladan a tu domicilio. La verdad es que es un caos verdaderamente incomprensible para los usuarios. No se entiende por qué, si hay tanta demanda, no se permite la convivencia de pues todas las posibilidades existentes y que se permita un oligopolio que hasta ahora pues es insuficiente a todas luces.
Fíjate que, Marco, sí, la verdad es que estuvimos monitoreando ese servicio el día de ayer y en ciertos horarios, a pesar de que la ley, pues ya mencioné pues lo que establece, no, en lo absoluto, no impedimos que entraran los Ubers precisamente en atención, y seguramente tú lo viste ahí si estabas en la espera del taxi, que llegan y los Ubers, los Didi, han estado entrando y han dado la atención. Entonces el tema de esas colas no necesariamente está relacionado directamente con el que entren o que no entren. La verdad es que ayer, por el tema del mal tiempo, hubo unas alteraciones, por decirlo así, ajustes en los horarios, claro. Y sí se nos acumularon las llegadas en la noche. Esa fue una de las consecuencias.
Eso es.
Y sí estamos conscientes de que hacen falta más taxis. Ya la semana pasada...
¿Qué es un problemón, contralmirante? Te saluda, José. ¿Y usted cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va?
Buenas noches, José. Pues aquí estamos trabajando con estos problemas.
Es lo que vemos, contralmirante José Ramón Rivera Parga, el director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fíjese que, en efecto, esto sucede ya muy seguido. Le pasó a Marco, a mí me ha pasado tiro por viaje que llego a la Ciudad de México. Pues sí, ya son 2 horas de fila para tomar un taxi. Sí, realmente uno entendería que los taxis deben de tener su obviamente su lugar, pero ¿por qué no complementarlos? La verdad es que para el usuario, que al final y al cabo creo que el usuario es, como usted bien comenta, pues es el que se merece todo, y aquí el usuario es el que sufre 2 horas y media para tomar un taxi, y entre la maleta, entre el taxi, entre que llegas a la casa, pues son 4 horas más.
Sí, José, fíjate que justo en la semana pasada ya iniciamos el procedimiento para incrementar la cantidad de taxis. Este procedimiento no es nada más la cantidad que se nos ocurra, hay que hacer un estudio, lo hace el Politécnico, ya solicitamos para incrementar la cantidad. Pero volviendo al tema de las aplicaciones, yo estoy con toda la esperanza de que lo resuelvan en la autoridad que corresponde de una manera fluida. Yo tengo pues la certeza de que al menos hay intención de esta conversación, hay propuestas por parte del gremio, y ya para que salga y se conviva todo dentro de la legalidad, José. Pero sí, en efecto, tengo que aceptar que ahí hay un área de oportunidad, ya lo identificamos, y llevan su tiempo porque hay que licitar las unidades, y pues sí, no nos queda de otra más que aplicarnos eso.
Sí, pues, yo para por una parte entiendo a los taxis autorizados, dicen, nosotros tenemos que pagar el aeropuerto, tenemos que pagar donde estacionamos, las casetas nos venden los boletos, en fin, todo esto tiene un costo, y llegamos nosotros con nuestro celular y nomás traemos un taxi. Pero en otros lados del mundo, efectivamente en todo el mundo hay esto, pero en todos los lados del mundo hay taxis. Es muy, incluso en las grandes ciudades, si no hay taxis, está, decíamos el caso de Tokio, de Nueva York, de Londres, está el transporte público muy eficiente, está el metro, está el tren. Aquí en la Ciudad de México, pues a ver, ¿qué haces, no? O sea, no hay opciones. Y en el AIFA, que no te toca porque es de Sedena, está peor. El otro día una amiga mía me dijo, tengo que esperar 2 horas y pagar 1,500 pesos para tomar un taxi de la AIFA, con lo cual le valió gorro el ahorro que tuvo del avión. Pero ¿qué van a hacer? Por falta un minuto y medio para que se nos acabe el corte, y faltan 15 días para que se acabe el sexenio.
Bueno, aquí hay voluntad por parte de las partes, la autoridad, y por parte del gremio, ya están platicando. Mañana creo que ya tienen la propuesta por parte de aquí de los, bueno, no son los del aeropuerto, repito, son los de nivel nacional.
Sí.
Y yo espero que eso sea fluido, pero mientras nosotros hemos, como ayer que estaba lloviendo, o sea, no hemos forzado, a pesar de que la ley es muy clara, hemos sido flexibles en ese sentido para que finalmente claro. Nos debemos al usuario. Nos debemos,
pues ojalá,
al usuario.
Ojalá que se resuelva, contralmirante, porque también los choferes de las empresas dicen que hay una trenza al interior de la T2 que les llevaba entre media hora y 3/4 hora para cruzarla, para entrar o salir. Imagínense, es un problema también de logística interna. Pues se nos acabó el tiempo.
Muchas
por contralmirante José Ramón Rivera Parga. Muchas gracias,
gracias
por la entrevista.
Gracias, Marco. Gracias, José. Gracias, Mari Carmen.
Gracias.
Buenas noches. Gracias.
Vamos a un corte.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea Maru Rojas, ya lo sabe, reportada del Grupo Fórmula, que ella siempre está al pie del cañón con todas las informaciones de la Cámara de Diputados. Y Maru, estaríamos pendientes, yo estuve ahí chateando contigo para el tema de los órganos autónomos. Finalmente, ya esta semana ya no pasa, la próxima tampoco, ya López Obrador no la va a promulgar en Fast Track. Parece ser que esto es un hecho. Y según Monreal, ¿se iría hasta febrero? Cuéntanos.
Según Monreal, que acaba de salir de la Junta de Coordinación Política, que es el órgano, los coordinadores, los que planean cómo se llevarán a cabo las sesiones de cada semana, pues esta semana la reforma que plasma en la Constitución los derechos indígenas para el día de mañana, miércoles, y el jueves la reforma a la Guardia Nacional. Hay que recordar al auditorio que este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial inicia cuando también de manera constitucional le regresan, después de una controversia constitucional, esta reforma y le dicen que los elementos de la Guardia Nacional no pueden permanecer en el ejército, porque había algo firmado de que sería escalonado, de que seguirían yendo a sus cuarteles cada Fuerza Armada distinta y que tendrían un mando civil, no militar, y pues escudan en que el comandante supremo o la comandante supremo de las Fuerzas Armadas es civil, y así ya se cumple con esa premisa. Pero justo lo que ocasionó este desencuentro entre el Poder Judicial y el Ejecutivo se aprueba el próximo jueves. Tienen los votos Morena y aliados. Habrá gran debate, sí, de la oposición, que presentarán reservas, no serán aceptadas, pero al final estos más de 400,000 elementos, que muchos de ellos recordarán también el auditorio, pues son elementos de Marina o de Sedena que les pidieron irse a las filas de la Guardia Nacional, ahora estarán dentro del Ejército Mexicano. Hay que ver si hay también cambios por parte de Morena y aliados, en qué condiciones queda. Llama la atención que a 48 horas de esta reforma, aunque también pues hoy se dio un ensayo por parte del equipo de Claudia Sheinbaum, el equipo de transición, no es el primero, es como el cuarto ensayo que se hace, tampoco creo que sea el último, y nos llamó mucho la atención que quienes estarán flanqueando a la presidenta electa el día que le sea impuesta la banda presidencial serán solo cadetes del Heroico Colegio Militar, mujeres, siempre vemos la imagen de un militar detrás del presidente cuando le imponen la banda, un gallardo, un alto, una persona robusta, pues ahora serán mujeres del Heroico Colegio Militar. Y llama la atención que justo hoy los altos mandos de Marina y Sedena fueron a la casa de transición de Claudia Sheinbaum. Y Mari Carmen, lo decía Marco, estamos en una legislatura con tanta celebración de la reforma judicial que pareciera que se les está yendo lo importante. Lo importante, como lo dijo Marco, es que puede decir Ricardo Monreal hoy una cosa y mañana cambiar de parecer si el presidente así lo decide en estos últimos días que le quedan, que no me sorprendería que de manera expresa desaparecieran los órganos autónomos, pero hasta hoy dijo que tenemos de aquí a diciembre para aprobarlos estas y otras reformas que vienen en el paquete de 20 iniciativas que envió el presidente el pasado 5 de febrero, de las cuales ya nada más falta por aprobar 16 reformas, se aprueban dos esta semana, la próxima semana únicamente lo que tiene que ver con pensiones y con los programas sociales como jóvenes emprendiendo el futuro, y no se habla de una fecha para la desaparición de estos organismos autónomos hasta el día de hoy, porque como dicen, una cosa pueden decir otra.
Claro, exacto.
Pero lo importante es el presupuesto. No sea, en años normales, a más tardar el 8 de septiembre se entrega, cuando son cambios de sexenio, tienen hasta el 15 de noviembre para entregarlo, y por eso a veces se habla de tener el reloj legislativo. No hemos visto avances en materia de cuándo pudiera entregarse por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum el paquete presupuestal. No se han conformado las comisiones, se reunirán la semana que entra para conformarlas en la primera semana de octubre. No hay comisiones conformadas. Se está aprobando todo lo aprobado en comisiones la pasada legislatura.
Así es, Maru Rojas, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Oye, Maru, pues vamos a ver, porque ya hemos visto que Ricardo Monreal propone y el presidente dispone, y vamos a ver qué pasa en las próximas horas, porque además lo que hemos visto a lo largo de estas semanas ha sido un ritmo de fast track para la aprobación de aquellas reformas que le han interesado al presidente de la República, de este conjunto de reformas del Plan C. La más importante, sin duda, era la reforma judicial. Se hizo todo, se operó para que todo quedara justo en los tiempos que el presidente de la República había predeterminado. Y bueno, pues esta reforma que llevaría a la extinción o absorción de los órganos autónomos de gobierno por parte de distintas dependencias del gobierno federal, pues es otra de las que ha sido multicitada por el propio presidente y ha señalado como urgente y ha estado insistiendo demasiado como para que al final de cuentas no se la lleve como otra medallita más en su administración. Pero vamos a ver qué ocurre, Maru.
Sí, y además recordemos, Marco, que también son recursos, si desaparecen los organismos autónomos, son recursos que se tienen que planear en el presupuesto del próximo año si se toma en cuenta la existencia o no de estos organismos autónomos, y hoy quieren echar mano de fideicomisos, como lo mencionaban al principio de esta emisión, quieren echar mano de absolutamente todo, y sobre todo el reducir al máximo el Poder Judicial se convierte en mayores recursos para la Federación, de donde pueden pagar estas ya impagables, insoportables dádivas de los apoyos sociales para los adultos mayores, para los jóvenes.
Oye, Maru, ahí te interrumpo, te saludo, José Yuste. ¿Cómo estás, Maru? ¿Cómo te va?
A la orden.
Oye, cuéntanos, porque parecería que de repente tuvo tanto éxito el presidente con la reforma judicial que realmente las otras reformas como que ya quedaron, ya si pasa o no, en fin, van a pasar. Tú nos decías la de derechos indígenas, la de Guardia Nacional que pase al esquema militar, pero como que ya no, ya las 18 ya no. No era la reforma judicial, la reforma.
Sí, recordarán incluso que organismos defensores de los derechos de los animales y del medio ambiente aplaudieron que en comisiones dentro del paquete de 18 se haya aceptado el poner en la Constitución los derechos de los animales y los derechos a la protección del medio ambiente. Y bueno, esa ni siquiera se mencionó por parte de Ricardo Monreal en esta ocasión. Esa de plano yo creo que ni al caso ni va a ir. Y nada más la aprobaron en comisiones, la mandaron a la mesa directiva y no hay ningún interés porque se resuelva, y se está resolviendo esto de los derechos indígenas, que habría que ver también, hay mucha presión por parte de este sector en la Cámara de Diputados, te puedo decir que es la parte del Bronx más fuerte, la de los diputados federales indígenas, sobre todo con Irma Juan Carlos al frente de esta bancada indígena, se tenía que haber aprobado el día Día Mundial de los Derechos de los Indígenas, pero estaba cerrada la Cámara de Diputados, pensamos que íbamos a hacer en sede alterna, y no. O sea, como bien lo dices, no urgía tanto, pero me preocupa que los que tienen que ver con recursos que se tienen que planear para el próximo año, la existencia o no de estos organismos autónomos, si no se está acelerando, pues puede ser que sí pudieran salvarse, porque ya deberían de estarse planeando para saber las partidas presupuestales, existirán o no para estos organismos autónomos.
Pues sí, es un problema muy serio, porque además en el caso del IFETEL y de la COFESE, pues sí estaría violando el Tratado de Libre Comercio. México se comprometió en la firma de libre comercio a garantizar a que hubiera un órgano regulador independiente, y pues si se lo pasa las funciones a la SICT, regresando al pasado, pues estaría violando el T-MEC. Justo Claudia Sheinbaum estaría iniciando en una coyuntura por el más adversa, cuando en 2026 se va además a revisar el T-MEC. Entonces, yo creo que lo que menos le conviene a ella es iniciar con controversias comerciales. De por sí, en noviembre o diciembre está la del maíz transgénico.
Efectivamente, es lo que acabamos de ver hoy en materia de fusionar dos organismos que tienen que ver con el sector del campo. Muy poco se ha hablado de este sector y muy poco también tiene que ver con las reformas estructurales, y esa indígena que pasará casi se los pueda levantar por unanimidad, porque no hay un partido que se oponga a que los derechos de los pueblos indígenas y de las poblaciones afrodescendientes estén plasmados en la Constitución. La Guardia Nacional, a lo mejor hay debate que nos pudiéramos salir hasta la madrugada del viernes, pero que no tendrá ningún problema en aprobar de la fusión de la Guardia Nacional con el Ejército Mexicano, que yo sí que conozco después de la cobertura que he tenido de Serena todos estos años, sí es riesgoso, porque pues se abrieron las puertas sin ninguna experiencia a que se ensancharan las filas de esta Guardia Nacional y ahora ser parte de un ejército verdaderamente excesivo, no solamente para las acciones de seguridad, sino hasta para construcción de carreteras, trenes. Es verdaderamente otro gasto y creo que no se está poniendo ese asunto en la vista de que están pidiendo mucho, gastando mucho y no va a haber recursos para todo lo que están planeando.
Pues sí, ese es el tema, Maru Rojas, porque lo que estamos viendo es que los tiempos están encima, hay que hacer la presentación del presupuesto y el presupuesto, pues seguramente ya están arrastrando el lápiz ahí los equipos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la revisión de del equipo de gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pero vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante porque los tiempos están encima, Maru.
Sí, te tienes que dar prestaciones similares a las del ejército a estos 400,000 nuevos de la Guardia Nacional.
Pues te agradecemos.
Gracias,
mucho.
Maru. Muchas gracias, vemos, Maru. Gracias.
Estamos pendientes.
Gracias. Vamos a un corte.
Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.49%. Se ubica en 52.273.53 unidades. Índice Viva sube 0.42%. Se ubicó en 1.085.31 unidades. Dow Jones baja 0.04%, ubicándose en 41.606.18 unidades. Nasdaq sube 0.20% para ubicarse en 17.628.06 unidades. Petróleo Brent sube 1.31%, quedando en $73.70 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.07% para quedar en $71.14 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $65.70 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 16.60 pesos. Dólar interbancario cierra en 19.13 unidades. Euro termina la jornada en 22.84 a la venta y Centenario en 64.500 pesos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y en algo que a mí me impactó mucho, me imagino que a muchos de ustedes también, que sucedió, fue que en Líbano explotaron al mismo tiempo cerca de 3,000 dispositivos, estos beepers, estos localizadores que se usaban pues antes del teléfono celular y que ahora se siguen usando pues para tener una comunicación que no interfiera las llamadas precisamente con el celular. Al parecer es una estrategia de Israel, que mandó a los dirigentes, a los líderes, a los terroristas de Hezbollah, que se comunican a través de estos beepers. Pero fue algo terrible. Explotaron al mismo tiempo en la cara, en los dedos, en la mano. Mataron a 9 personas, hay 2,850 heridos. La explosión afectaba al que lo cargaba y al que lo traía adentro. Algunos sintieron calor y pudieron arrojar. Otros se fueron afectados en la cadera, otros en la cara, porque se acercaban a ver cuál era el mensaje y pumba, les explotaba. Una cosa tremenda por parte de lo que está haciendo Israel. Yo entiendo, o sea, yo estoy totalmente en contra del terrorismo, totalmente en contra, pero ya este tipo de atentados que le vale gorro a Israel lo que está haciendo, me impactó muchísimo. Entonces hay toda una investigación ahorita, pues cómo pudo hacerlo Israel, qué tipo de localizadores eran, cómo pudieron explotar todos al mismo tiempo, cómo se puede evitar esto. Es una guerra ya cada vez más deshumanizada, de ambos lados, ¿no? Israel mata, le da igual si son niños, si hay mujeres, si al lado del terrorista está su mamá, no importa, vamos a matarlos a todos, a como dé lugar y a desaparecerlos. Y eso se me hace atroz. Pero sobre todo esto que pasó hoy con los beepers, pues no se había visto nunca antes, ¿no? Que de 3,000 dispositivos al mismo tiempo explotaran, se sobrecalentaran y todos controlados, pues no se sabe bien todavía. Mañana yo creo que van ustedes poder hablar con alguien experto en tecnología, pero al menos a mí se me hace tremenda esta nota.
Pues sí, aquí lo que la información que hasta ahora se ha revelado es que se trata de una estrategia muy singular por parte de Israel de investigación y desarrollo tecnológico para poder llevar adelante esta operación casi peliculesca en la que vía remota hicieron que se calentaran al extremo estos beepers que cargaban supuestamente pues una lista impresionante de personas que están identificadas, consideradas como dirigentes, participantes de estos grupos enemigos de Israel. Y una vez que diseñaron la estrategia, la llevaron adelante de manera simultánea y ha llevado a que pues por lo menos 9 personas murieran y cerca de 2,750 resultaran heridas cuando estos localizadores, que aquí en México se utilizaron hace muchos años, pues suenan para avisar que tienes algún mensaje. La mayor parte de las personas sujeta el aparato y en ese momento explota o se lo alcanza a quitar del cinturón y se lo lleva al frente del rostro, y ahí fue cuando para ver el mensaje. Y pues según lo que hasta ahora están diciendo las informaciones, pues prácticamente afectó específica y directamente a la persona portadora del beeper y en algunas ocasiones a alguien que estuviera muy cerca del que llevaba el beeper, pero en términos generales fue como una acción pues peliculesca y lamentable, la verdad.
Vamos a utilizar la tecnología. A ver, Hezbollah es un grupo terrorista. ¿Sí? Y es un grupo terrorista que obviamente tampoco tampoco tiene reglas para la guerra. Es en contra de los israelíes. Y en este caso, en Israel, incluso ya están muchos en contra de su primer ministro Netanyahu, que está haciendo ya acciones y los ha mantenido. Ahí sí te estás juntando con alguien totalmente populista que quiere mantenerse en el poder como Netanyahu, que quiere mantener la guerra como de lugar, y un grupo terrorista por el otro lado, ¿no? Que es Hezbollah. Entonces sí, estamos viendo estas situaciones pues espantosas realmente. Pero bueno, por otro lado, Tupperware, ¿tú tienes Tupperware en tu casa, americana?
Pues ya no, porque el plástico ya no es...
Recupéralo, si los tienes prestados.
Pues porque ya va a desaparecer. Ya se
endeudó. Con esta cultura antiplástico...
Se endeudó, la empresa ya va a desaparecer. Entró en Chapter 11, no pudo cumplir con la deuda. Las acciones quedaron primero en 50%, cotizaban en el New York Stock Exchange. Y después de estos resultados, perdió alrededor de 35 millones de dólares y está desapareciendo lo que fue todo un ícono, ¿no? Tupperware.
Mira, lo que pasa es que el Tupperware, pues era todos estos utensilios que te permitían guardar la comida en el refrigerador, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Pero ahora con esta cultura de que ya no es plástico, hay cada vez más utensilios que no son de plástico para guardar la comida. Y entonces pues yo ya dejé de usar Tupperware hace muchísimo tiempo, porque además puedes meter al horno de microondas, el Tupperware no lo puedes meter tan fácilmente al horno de microondas. Y yo no cocino, y entonces todo lo que guardo en mis recipientes son recipientes que yo puedo ya sacarlos del refri y meterlos al horno de microondas y calentarlos, porque soy sumamente fodonga para la cocina, extremadamente práctica, vamos a decirle, para no decir fodonga. Y entonces pues prefiero todos.
Lo que pasa es que sí fue un ícono, ¿no?
Para el
Tupperware lo que hizo fue un ícono de cambiar la forma en que tú llevabas incluso la comida al trabajo, la comida a la escuela, la que mantenía la comida en el refrigerador. O sea, realmente tuvo un
Y muchos años.
¿Qué pasó entonces con Tupperware? Que de repente salen sustitutos, ya no es la misma.
¿Qué pasó a pesar con de Kodak? Ícono. ¿Qué pasó con Kodak? ¿Qué pasó con los Vibe, con los Beepers?
¿No? Lo que pasó con Tupperware es que no pudo reestructurar una deuda por 700 millones de dólares y a pesar de que contrató a una empresa especializada en ello, pues al final, al dar a conocer la noticia, como decía Pepe, de manera inmediata cayeron las acciones en un 50% y de ahí para abajo. Y lo cierto es que Tupperware, pues sí marcó una etapa pues de muchos años en donde las familias en distintos países acostumbraban a tener este tipo de contenedores. Y en las familias, por lo menos en México,
no sé cuánta
era
cosa.
Muy frecuente que las señoras reclamaran a las hijas o a las nueras, me regresas mi topper.
¿Sí?
y muchas personas que se casaban empezaban a decir, ahora sí soy señora porque ya reclamo mis toppers.
Entonces, no, es que fíjate que ese es interesante porque es una renovación de estas empresas, son innovadoras que te cambian la forma de vivir, como fue Tupperware, y de repente dejan de tener ese ese brillo, obviamente, porque las están siendo superadas por otra competencia, en este caso más amigable con el medio ambiente, en este caso otro tipo de contenedores para llevar la comida.
Las chinas mucho más baratas.
Más baratas. Entonces, ¿cómo es que te logras realmente renovar o no te renuevas? Aquí te falta renovación. A pesar que fuiste icónica, que ganaste todo lo que quisiste, que cambiaste la forma de vida de las personas.
Bueno, pues, además ahora yo me imagino... Quiebras. Que tú, Pepe, que también tus hijos son sumamente ecológicos, ahora ya en lugar de usar los toppers, usas bolsas reciclables que no es de plástico, que son las lavas, las vuelves a usar, y ahí guardas la comida, el pan, lo que sea.
¿De entonces, qué material son, Maricarmen?
Pues no sé de qué sea, pero son reciclables. Para empezar, el material es reciclable. Las ven en todas estas tiendas que, bueno, yo desconfío que sí sea reciclable, porque luego alguien me dijo, ¡ay, te hasta crees! Bueno, pues no creo, pero es como el detergente. Yo todo lo uso biodegradable y de todo. Pero si eso no es biodegradable y me miente la marca, pues ya no puedo hacer nada. Porque no lo voy a llevar a examinar, ¿no? Pero el de trastes, el de ropa, todo lo que uso, lo uso biodegradable.
Pues en algún momento Profeco hará algún trabajo sobre
sí,
eso.
Sí, me va a decir que mi detergente no es biodegradable.
Oigan, y rápidamente antes de irnos, el oro, porque es un tema de interés especial para Pepe, y usted que es el que siempre invierte en los mercados y se pone
los
muy emocionado.
Los centenarios que nos da de cumpleaños.
Baja. Este lunes sacamos. Rompió otra vez su máximo histórico y llegó a 2,582 pesos. Y hoy, ahorita lo estoy viendo aquí en una cotización que hace Investing, 2,602.50. Es una tendencia al alza, es un activo que da seguridad.
Pues yo nomás invierto en chaforo, entonces no.
Yo ya lo pinto de dorado.
Todas mis feas son de chaforo, entonces no.
No, pero a ver, es un tema de lo que decía Marco, es un tema de aversión al riesgo.
Sí,
donde
claro,
como
sí.
Se está disminuyendo el dólar, no sabes qué va a pasar bien a bien con la tasa de interés mañana. Con la Reserva Federal, sabes que va a bajar, no sabes cuánto va a bajar. Mejor, mientras tanto, invertimos en oro y es este nivel que está alcanzando el oro. O sea, el oro, a pesar de todo, sigue siendo un resguardo de valor.
No, además sí. Es bien difícil invertir en oro porque no lo guardas. O sea, ¿en dónde guardas el oro? O sea, ¿abajo tu colchón o en dónde no es tan
caro? Me equivoqué, dije pesos son dólares. ¿Sí? Y podría cotizar entre 2,700 y un máximo
vamos,
de 2,900 dólares.
Pero bueno, ya nos vamos, se nos
sí,
acabó el tiempo.
Que tenga oro,
Pepe,
¿no?
Y usted.
Maricarmen Cortés, hasta mañana.
Gracias,
Maricarmen. Pepe, muy buenas noches.
La producción
mañana.
De Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez. A Charlie González, después le decimos que se mejore, que anda malito de una operación en la boca. El staff, el doctor técnico Lorenzo Gasca, bueno, no, cirugía bucal, pues no tiene nada de malo. El staff Gus Martínez, Naila Tenorio, Alejandra Vega, Laura Aguilera, Marco Pérez, Paco Huerta. Se quedan en Teleforma con Fórmula Noticias
abrazo,
con
Charlie
Juan
González.
Pablo Pérez.
Abrazo,
Díaz,
Charlie.
Y en radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.